Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información a esta hora y te cuento que después de las primeras semanas de confinamiento en la que los supermercados se llenaron de ciudadanos que querían abarrotar sus despensas, ahora parece que nos hemos tranquilizado y empezamos a estabilizar las compras. Susana Moneo.
Seguimos comprando más de lo habitual, aunque hemos bajado algo el ritmo, un 2,8%, según el Ministerio de Agricultura. En la sexta semana de confinamiento, a finales de abril, hemos consumido un 24% más que en el mismo periodo del año pasado y nuestras preferencias ha sido la carne, con un incremento del 43% interanual, especialmente cerdo y cordero. Le siguen las frutas y las hortalizas frescas y las legumbres y el pescado. Y continúa también al alza las cervezas y el vino en los hogares. Hacemos la compra preferiblemente en comercios cercanos.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra con ganancias, animada por la subida vertical de Repsol. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Los inversores además han estado hoy muy pendientes del Tribunal Constitucional de Alemania. Ha declarado parcialmente inconstitucional la participación de su banco central, el Bundesbank, en las compras de deuda que realiza el Banco Central Europeo. La sentencia no afecta al nuevo programa de estímulo de 750.000 millones de euros, pero el BCE puede verse debilitado en el futuro si no demuestra que no se excedió en sus funciones. Las bolsas han reducido sus ganancias mientras se ha tensado el mercado de deuda pública. La prima de riesgo de España supera los 140 puntos. En la bolsa, el índice IBEX 35 ha cerrado en 6.747 puntos con una ganancia del 1%. Hoy ha llegado a subir casi el doble. Un 13% se ha disparado a Repsol, que ha publicado resultados esta mañana. Hoy el petróleo ha subido más de un 12%. Se paga en estos momentos a más de $30 por barril.
Y la Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un joven acusado de estafar a varias empresas material de protección como buzos o guantes. COPE Pamplona, Esther García.
Este joven de 22 años se hacía pasar por voluntario de la Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios. Se presentaba en las empresas con el uniforme de la asociación y pedía material para repartirlo presuntamente entre asociaciones e instituciones. El supuesto autor obtuvo de esta forma diverso material de protección como buzos, guantes o chalecos. Incluso llegó a obtener una videoconsola que supuestamente sería utilizada por voluntarios en su tiempo de descanso. La llamada de una víctima alertó a la asociación, que puso en conocimiento de la Policía Nacional estos hechos y finalmente detuvieron a este joven acusado de estafar en el estado de alarma a tres empresas un total de 4.174 euros en diferente material de protección.
Y te cuento también que uno de cada tres europeos no pudo el año pasado hacer frente a gastos financieros inesperados. Una situación que pone de relieve la falta de liquidez de algunas familias y que ahora preocupa aún más debido a la crisis del coronavirus. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
32 de cada 100 familias en toda Europa no pudieron hacer frente el año pasado a gastos inesperados como un funeral, el recambio de una lavadora o la compra de un vehículo nuevo. Una situación que afecta más a las mujeres y a las familias monoparentales. Sí que es verdad que en los últimos años ha existido más capacidad de ahorro para hacer frente a este tipo de gastos inesperados. No obstante, ahora con la crisis del coronavirus podría aumentar el número de personas en las que un gasto extra puede desmoronar la economía familiar. Por cierto, que el año pasado el 21% de los europeos tuvo grandes dificultades para llegar a fin de mes.
Y en los deportes, el entrenador del Fútbol Club Barcelona repasa la actualidad un día antes del regreso oficial del equipo, Luis Munilla.
Mañana el Barça Pilar comienza los test y pruebas médicas y esta tarde Quique Setién ha tenido un encuentro telemático con sus ayudantes a través de las redes sociales en un acto difundido por el club. En él repasa la actualidad y habla también de la definición de la liga, José Luis Gil.
Ganas de volver en Quique Setién y su cuerpo técnico, pero conscientes de las incógnitas, dicen que les plantea un regreso sin contactos grupales de momento. Han confirmado que Suárez sería ya uno más del grupo para poner a punto a un equipo que quiere rematar la temporada en el campo. Ayer Courtois, el portero del Madrid, decía que sería injusto proclamar campeón al Barça si la liga no acaba. Réplica de Quique Setién, no le gustaría ser campeón por decreto, pero reivindica los méritos del Barça hasta la pandemia.
Yo, por una parte, por supuesto que estoy deseando terminar. No me gustaría ganar el campeonato si quedara así, de esta manera. Es verdad que sería de sentido común si al final no se continúa, que quede como está, ¿no?
Mañana comienzan los test. El Barça también lo hace, el Real Madrid. Hoy han comenzado equipos como Osasuna, Levante o Villarreal. Y polémico entrenamiento de Novak Djokovic en Marbella, donde está pasando el confinamiento. Ayer se entrenó en una pista del club Puente Romano, sin estar permitido aún, y él mismo subió el vídeo a las redes sociales. Al final, el club Puente Romano consultó a la Federación Española de Tenis y Djokovic volverá a entrenarse allí el 11 de mayo, que ya estará permitido.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Luz el sol, pocas nubes ahora, 22 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, la única incidencia, un alcance ya resuelto en la 4 en Getafe, sentido salida. Los teatros municipales de Madrid, como el Español o las Naves de Matadero, podrían retrasar su reapertura a mediados de junio para garantizar la seguridad de público y actores. En principio, los cines, teatros y auditorios pueden abrir ya sus puertas en la segunda fase, a finales de mayo. Y el Gobierno Central ha pedido a la Comunidad de Madrid que revise los menús de comida rápida que ofrece a los niños de familias vulnerables. Si quiere seguir recibiendo la ayuda estatal destinada a estas comidas, el Ejecutivo Regional tendrá que sopesar una alternativa más saludable que los menús basados en pizzas y sándwiches. Escuchas La Tarde de COPE, te quedas con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tarde de martes 5 de mayo, ayer fue el primer día de la fase cero de la desescalada. Eso significa que ya algunos negocios podían abrir con cita previa. Nosotros aquí en La Tarde hablamos con Leo. Él tiene una peluquería en Madrid, la lleva desde hace 25 años y confesaba que tenía tantos nervios ayer como la primera vez que abrió su peluquería hacía 25 años, ¿no? Bueno, había hecho una inversión impresionante para poder atender a su clientela con total seguridad, con cita previa, por supuesto, y vamos, tenía un montón de peticiones y estaba, como digo, muy ilusionado. Y también compartimos unos minutos con José Miguel, dueño de un restaurante en Antequera, en Málaga. También había abierto su cocina. Nos contaba que había servido por la mañana un montón de desayunos para llevar. También estaba haciendo los menús, que se estaba llevando la gente también para sus casas. Y estaban los dos con incertidumbre, sí, pero muy contentos, muy ilusionados simplemente de poder volver, de abrir, con todos los problemas que esto supone y con la incertidumbre del futuro, de cómo iban a funcionar y lo que se encontrarían en la caja por la tarde cuando cerraran. Pero aún así, me llamó la atención esa ilusión. Bueno, hoy, en este día 2 de esta fase cero en la que nos encontramos, Ángel Espósito, presentador y director de La Linterna, ha decidido comprobar esto, pero él mismo, ¿no? Y entonces se ha ido a dos de estos negocios que ya pueden atender también con cita previa. Para hacer un reportaje que enseguida te van a ofrecer además en La Linterna, en unos minutos. Pero aquí le he pedido que nos haga un pequeño adelanto. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde has ido esta mañana?
Joder, la verdad es que es una sensación extrañísima porque según lo presentas dices, este ha vuelto a Siria, o está
es
en
verdad,
Mali, o se
verdad.
Ha metido en la frontera de Venezuela, y resulta que hemos entrado en la clínica de un dentista y de unos fisioterapeutas en el
digo
centro
yo?
De Madrid, que parece más peligroso, ¿no? No sé.
Que me pregunto, ¿que te hacía falta ir al dentista y al fisio, o ha sido
no.
porque...? Bueno, oye, a lo mejor has aprovechado.
No, en cuanto al fisio, como un toro, ya lo sabes. Y el dentista me tocará, pero en cuanto ahora la mía, no era exactamente el mismo. No, la verdad es que, bueno, queríamos buscar un par de sitios representativos que tienen que ver con el mundo sanitario, porque son clínicas, de hecho, y que las están pasando canutas como autónomos y como empresas. Dijimos, bueno, pues qué mejor que los dentistas y los fisios, que durante estos dos meses están hechos polvo,
sí,
y que las van a pasar canutas, sobre todo a la hora de reabrir las puertas, ¿no? Bueno, la fisio lo reabrió ayer y el dentista reabre el próximo lunes.
Uh-huh.
Medidas sanitarias, como te decía, como si estuvieras entrando en una zona NBQ, por
sí,
un laboratorio de alta seguridad.
Sí.
Y bueno,
es
pues
que me tanto decía la clienta de la peluquería que hablamos ayer, porque también entró ella, decía, es que me está tiñendo el pelo y parece que estoy en un quirófano.
Bueno,
decía,
no sé si
¿sabes?
Es... No, ¿sabes qué pasa? Mira, por ejemplo, los dentistas lo tienen bastante asumido, porque de hecho ellos ya trabajan con mascarilla cuando se te ponen a 10 centímetros de la boca de toda la vida. Ellos ya se ponían gafas para evitar precisamente las salpicaduras. Recordémoslo, cada vez que te meten el aspirador, etcétera, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Pues extremar, es verdad. Tienen que cambiar la sábana o la funda del potro de tortura. Tienen que cuidar, sí, que me perdonen, pero es lo que es, que tienen que cuidar el número de gente que hay en la salita de espera. Si antes cabíamos tres, pues ahora uno y medio, o uno dentro y otro fuera, y el resto esperando con cita previa o en la calle, etcétera, etcétera. Tienen que gastarse una pasta en equipos de protección, en doble máscara, en viseras, en guantes especiales y en geles, y hasta tienen que enjuagarse. Los clientes o pacientes tendremos que enjuagarnos con agua y una reducción de agua oxigenada antes de abrir la boca para que te pongan las fundas o te limpien, efectivamente. Bueno. Yo entiendo que son medidas extremas, pero ellos están acostumbrados. Lo que me ha llamado la atención es que Carlos, el dentista, me ha dicho, fíjate el dato, es brutal, que los equipos de mascarillas, de guantes especiales y tal, han subido el precio hasta un 500%.
¿Un 500%?
Tú imagínate, dice, lo que antes te costaba un euro, ahora te cuesta 50 euros. Es una barbaridad.
Es un poco vergonzoso también esto.
Ah, amiga. Entonces le he preguntado, oye, ¿pero no había intervenido el gobierno esos precios? Y dice, ya, ja, de boquilla y en la tienda de la esquina, ¿no? Pero bueno, y luego, otro problema como empresarios. Ellos son sanitarios, ellos son fisios, son un servicio esencial. Porque la boca y la espalda, si te duelen insoportablemente, no puedes vivir. Y mira lo que nos decía Raquel, la fisio. Claro, el problema es que son empresarios de pymes, mira.
Yo no quiero meterme en mi cuenta bancaria porque solo veo números de color rojo. O sea, a ver si empiezo a ver números de color negro que empieza a hacer falta.
No olvidemos que la economía española se basa en un 85% en pequeñas y medianas empresas. Ya sean bares, ya sean electricistas, ya sean fontaneros, dentistas o fisios, en el fondo son autónomos.
Pues estamos deseando escuchar el reportaje y estaremos atentos a la linterna en un ratito. Ángel, gracias.
A ti. Un beso a todos. Chao, chao, chao.
Estos días se habla mucho también de los pacientes cero, el paciente cero de cada país. Hay países que lo tienen perfectamente identificado, en otros casos no es tan fácil. También de ese origen real de la pandemia, ¿no? En esa búsqueda vamos a compartir datos y análisis con Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde. Hola Jorge, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Paciente cero, paciente índice, paciente inicial, bueno, tiene muchos nombres.
Sí, por países. Luego está el tema de China, ¿no? Cuando empezó realmente la pandemia en China, que esa es otra. Bueno, en medio de este baile de fechas relacionadas con la aparición del primer contagiado por el COVID, me parece interesante un trabajo que han realizado un grupo de investigadores del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, que colabora con la Universidad de Valencia y el CSIC, según el cual se ha detectado ya material genético del coronavirus en aguas residuales no depuradas del área metropolitana de Valencia antes del 24 de febrero, fecha en la que se diagnosticó el primer caso de COVID-19 en Valencia. Pilar Domingo Calap es investigadora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas y junto a Rafael San Juan han confirmado eso, la aparición de este COVID-19 en esas aguas residuales de la ciudad de Valencia antes de que entraran las plantas de tratamiento. Hola Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué significa esto, que vuestros análisis identifiquen ya material genético del COVID-19 en estas aguas residuales antes de ese primer caso diagnosticado en Valencia?
Bueno, esto implica que realmente había ya transmisión comunitaria antes de lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Digamos que el primer paciente que salió en Valencia fue a finales de febrero. Nosotros fue ahí cuando pensamos que quizás podríamos empezar a buscar en las aguas residuales el material genético, intentando ver si podíamos recuperar un poco, digamos, la prevalencia del virus en la población. Y así hicimos. Estuvimos haciendo análisis y vimos que éramos capaces de detectar el virus incluso antes de que hubiese casos declarados aquí en Valencia.
Claro, Pilar, cuando dices que ya había transmisión comunitaria, efectivamente quiere decir porque lo que habéis descubierto no es un caso puntual, no es un resto puntual, no es una cantidad de ADN o de ARN mínima, sino que hay suficientes muestras para pensar que había bastantes casos ya de personas contagiadas circulando por la Comunidad de Valencia antes de ese primer caso.
Sí, claro, porque realmente que haya una sola persona infectada es muy difícil que ese virus, en todo el proceso que lleva desde que sale de o bien la casa o bien la persona que esté en el hospital a las aguas residuales, es muy probable que el virus también se degrade. Entonces, las cantidades que estamos observando en estos momentos son más altas de lo que esperaríamos para una sola persona. Aún no se sabe bien, no podemos decir cuántas personas estaban infectadas, más que nada porque ese estudio es retrospectivo. O sea, nosotros fue ahí cuando ya vimos que éramos capaces de detectar el virus, en el pico, cuando intentamos buscar muestras anteriores. Uh-huh. Fue ahí cuando contactamos con la Generalitat Valenciana, que con la EPSAR, pues la empresa pública de saneamiento, a ver si tenían algún tipo de muestras retrospectivas. Y fue así como encontramos. Y claro, estas muestras han estado en el congelador o en la nevera un tiempo, por tanto el virus también se puede haber degradado. Con lo cual, probablemente haya más cantidad incluso. Dime.
Aparte de la cantidad, ¿podéis extrapolar una fecha de cuándo estaba ya el virus en las aguas y, por lo tanto, ya digamos que estaba en varias personas?
No, porque nosotros, así como ahora, sí que estamos tomando muestras longitudinales a cada 2 o 3 días, en la fecha esa, como aún no había, casos aquí en Valencia, pues nadie estaba buscando el virus, ¿no? Con lo cual, las muestras que se guardaban eran cada 15 días. Y bueno, en realidad tuvimos suerte y tuvimos muestras del 12 de febrero y del 24 de febrero. El 12 eran negativas y el 24 fue cuando salió la primera positiva. Y el primer positivo en Valencia fue el 27. Con lo cual, estamos días antes incluso viendo que ya había más personas. Pero claro, estamos hablando de que en esa época pues era también pico de la gripe, ¿no? Mucha de la gente que tenía síntomas similares al COVID, en este caso pensábamos que era la gripe y nadie estaba directamente pensando, ostras, igual puedo tener otra cosa, o incluso los médicos, ¿no? Digamos que no se buscaba tampoco el virus.
Se supone, Pilar, que estos restos que se encuentran retrospectivamente, es decir, de muestras acumuladas de días anteriores o de semanas anteriores, proceden de heces, de orina, de personas infectadas. ¿Cuánto tiempo puede estar en ese ambiente un virus activo y qué capacidad de contagio podría tener? No lo sé.
Bueno, aquí hablamos de dos cosas. Lo primero es que nosotros no estamos detectando virus activo, estamos detectando RNA, con lo cual no tiene por qué ser realmente partículas infectivas. Y el RNA, él solo, digamos que tiene poco tiempo de estabilidad, pero es muy probable que esté dentro de partículas, dentro de virus. Ahora bien, que estos virus sean infectivos, que estas partículas sean capaces de infectar nuevas personas, eso hay estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no, y nosotros estamos ahora también intentando trabajar en ello. Claro. Con lo cual, no se puede saber a día de hoy, no hay nada claro que diga que el virus es capaz de permanecer en aguas residuales X tiempo infectivo.
En cualquier caso, y también para nuestra tranquilidad, porque cuando vimos estas cosas nos alarmamos, estamos hablando de aguas residuales que en teoría tienen que pasar después por una depuradora, que entendemos, que no es fácil que se produzca un contagio a través de estas aguas, ¿no?
No, de hecho, hemos hecho análisis tanto de la entrada de aguas, que es lo que nos interesa a nosotros como vigilancia epidemiológica, no es todas las aguas que llegan, que incluso lavarte los dientes también, o sea, en cualquier momento puedes estar tirando virus, ¿no?, por la pila o por el retrete. Pero también analizamos las aguas de salida y de forma interesante vemos que en las 3 plantas que hemos trabajado, las salidas son limpias, con lo cual los tratamientos que se hacen de forma rutinaria en las plantas de Valencia son correctos.
Bueno, pues interesante. En cualquier caso, estos datos, Pilar Domingo Calab, investigadora de este Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Pero, Jorge, no son los únicos estudios que se están haciendo. De hecho, se están haciendo estudios similares en varios países. Por ejemplo, ayer en el Hospital Bondey, en una localidad cercana a París, se identificó que los primeros contaminados del virus no serían de finales de enero, como se había dicho, sino incluso de diciembre. ¿De qué estamos hablando, Jorge?
Bueno, estamos hablando de que ya había sospechas previas de que efectivamente este virus había circulado por Europa mucho antes de lo que pensábamos. Ya sabes que se busca ese famoso paciente cero, ese paciente índice, que tiene su sentido al comienzo de una epidemia para intentar trazar esos casos, sus contactos, intentar confinar la epidemia para que no crezca. Ya a estas alturas poco sentido tiene, más que mero sentido pues casi administrativo, saber cuál es el primer paciente que padeció esta enfermedad en España o en Francia o en Italia. Pero sí es verdad que hay muchos estudios, algunos genéticos, que demostraban que es muy probable que el coronavirus, este SARS-CoV-2, estuviese con nosotros quizá incluso desde finales del año pasado. Hay algunas teorías incluso que nos llevan más lejos, ¿no? Y claro, eso nos explica bastante bien por qué se ha producido la dispersión tan rápida que se ha producido, porque entre otras cosas coincidió, como antes decía Pilar, con el pico de la fiebre, la gripe estacional, claro, en prácticamente toda Europa, y se confundieron muchos de esos síntomas con el de una gripe. Si hubiésemos quizás sabido eso, ¿habríamos actuado de una manera diferente? Pues no lo sabemos, porque también es verdad que en el caso de España, ya sabiendo dónde estaban los pacientes llamados cero entonces y sabiendo la gravedad del problema, pues tampoco se tomaron medidas muy rápido. Entonces, no sé hasta qué punto es eficaz saber ese dato en concreto, ¿no?
Pero lo que pasa es que si extrapolamos estos datos, significaría que en China empezó también mucho antes. Que, como tú dices, a lo mejor tampoco nos sirve de nada, pero vamos, no sé.
Bueno, así que habría servido, y ahí sí que parece que hay cierto consenso en la comunidad científica, que hubiese habido más transparencia de comunicación. Eso lo sabemos desde el principio, desde China. No sabemos muy bien si porque la comunicación no se produjo bien, que también es cierto, o porque no se entendió bien por parte de la OMS en su momento, que también puede ser cierto.
O
puede
que
ser
no le hicimos caso, en cualquier caso.
Eso es, fue una confluencia de los dos fenómenos. Mala información e información desechada al principio, con lo cual hemos llegado a lo que tenemos ahora.
Oye, aclárame una cosa con respecto a los nombres de cómo denominamos a este coronavirus, porque por un lado es COVID-19, pero también SARS-CoV-2, sí. ¿Es lo mismo?
Bueno, SARS-CoV-2 es el nombre técnico del virus, del bichito que produce la enfermedad, que se llama COVID-19. La enfermedad es COVID-19 y el virus que la produce, SARS-CoV-2. Hablamos todos del COVID y me parece que debemos hacerlo así para no liarnos, pero realmente técnicamente la enfermedad COVID y el bichito SARS-CoV-2.
Oye, pues te agradezco la aclaración. Oye, quería hablar, aunque sea brevemente ya, una cuestión contigo. Hemos entrado en esta fase cero de desescalada, pero ya desde el fin de semana se nos permite dar paseos en los tramos horarios que nos corresponde o hacer deporte al aire libre, y hemos visto que, bueno, la mayor parte de la gente intenta, bueno, pues ser cívica y, bueno, siempre hay algún cafre, ya lo estamos viendo, pero es cierto que se están produciendo concentraciones, sobre todo en las grandes ciudades y en algunas calles. Entonces, está una cuestión de cómo debemos cruzarnos, hasta qué punto tenemos que tener miedo si de repente dices, anda, iba corriendo y me he cruzado con esta persona que no le he visto venir, ¿no? Y a lo mejor te quedas ahí un poco muy preocupado, Jorge. Pero el otro día Fernando Simón nos hablaba que no es solo una cuestión de la distancia social, que también, sino del tiempo que estamos con esa otra persona en una distancia menor a la que deberíamos.
Eso es.
Hablaba de los corros, los famosos corros.
Es una cuestión de contacto, y el contacto se mide por distancia y por tiempo, como todos los contactos. Efectivamente, un tiempo muy fugaz en un contacto cercano tienes menos probabilidades de que la persona que está delante de ti, al hablar o al respirar, pueda lanzar alguna de esas gotitas donde van los virus insertos. No hay que volverse loco. Afortunadamente ahora ya estamos en una fase de la epidemia con unos índices de reproducción reducidos, con lo cual el riesgo es mucho menor. Pero aún así hay que tener ese cuidado con la distancia de 1,5-2 metros. Eso es fundamental. Es la media más o menos a la que llega con una actividad normal esas gotitas que nosotros expelimos cuando respiramos o cuando tosemos. Bueno, pues estando más lejos de ese 1,5-2 metros, nos aseguramos de que no van a llegarnos virus con cargas, con gotitas con carga viral suficiente. Si nos cruzamos con alguien por la calle, eso, cruzarte la acera, no va a pasar nada realmente, sobre todo si una persona lleva mascarilla, y reducimos todo el riesgo. Es sentido común. Hay un riesgo muy claro de que cuanto más tiempo, más cerca estemos de una persona, más posibilidad de contagio. Y cuanto más lejos y menos tiempo, menos posibilidad de contagio.
Y que no nos volvamos locos. Es decir, toda la precaución, toda la seguridad posible, por supuesto, pero que no nos obsesionemos, ¿verdad, Jorge? Porque si no va a ser muy complicado luchar contra esto.
Tanto como para no cruzarnos con nadie por la calle o no decirle hola, adiós y saludarle
en
la distancia.
En la distancia, exacto. Hacerlo.
Ahora, no hagamos corros. He visto muchos corros por la zona por donde yo vivo. Gente que tendemos a reunirnos enseguida muy pronto. Afortunadamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están actuando muy bien, con mucha educación y mucha suavidad, diciendo a la gente amablemente, gente, por favor, dispersaos, esto no debemos hacerlo todavía, no hagamos corros, esperemos un poquito, tengamos un poquito de paciencia y ya nos juntaremos dentro de unos días o unas semanas, ojalá.
Ojalá. Jorge Alcalde, gracias.
Buenas tardes y hasta luego.
Buenas tardes. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Nos hablas de Rastreator.
Pues sí, porque fíjate, con esta incertidumbre que estamos sintiendo todos, ¿verdad? Pues tener olfato es sinónimo de ahorrar. ¿Y qué mejor que hacerlo con Rastreator? Porque lleva más de 10 años ayudando a ahorrar, analizando el posible ahorro en tus seguros. Te voy a poner un ejemplo. Un soltero puede ahorrar de media 400 euros al año. ¿Y tú quieres calcular lo que tú podrías ahorrar? Pues entra en Rastreator, comprueba todas las ofertas del mercado y descubre así si pagas de más en tu seguro de coche, en el seguro de hogar, de salud, de moto, porque tienes olfato y tú sabes que puedes pagar mucho menos en tus seguros. Rastreator, tener olfato.
A mí no me gusta ahorrar en fotos y a los oyentes, por lo que veo, tampoco, Rosa.
No, y además nos están hablando de muchas fotos importantes en su vida, como por ejemplo esta oyente que nos habla de los recuerdos de su pueblo.
Pues yo he sacado un montón de fotos, pero las que más me han llegado al fondo de mi corazón son las del pueblo de mi madre, Judes, en la provincia de Soria, donde he pasado los mejores recuerdos que tengo de mi juventud, de mi niñez, lo mejor. Hemos sido todos tan felices y seguimos, que vamos teniendo una edad y seguimos yendo todos los veranos, Semana Santa. Estamos tan unidos, nos queremos tanto.
Eso es lo importante. Y seguir. 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando comenzó la cuarentena, me puse en contacto con las familias de mis alumnos para transmitirles todo mi apoyo y ánimo. Y claro, a medida que van transcurriendo los días, pues estoy contactando con ellos según sus necesidades. Por ejemplo, con algunas familias hablo diariamente para la adaptación de material. Así, pues no sé, mira, una de mis alumnas recibirá en su domicilio dentro de muy poco apuntes en braille del siguiente tema que van a ver en matemáticas. Sea de la forma que sea, desde luego que estamos en contacto.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos.
Pero mientras llegan en la iglesia, seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias, y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera es que después de 52 días de confinamiento, hoy han muerto 185 personas en España. Son 21 más que los dos días anteriores, aunque seguimos por tercer día por debajo de los 200 fallecidos diarios. Sube también el número de nuevos contagios detectados por las pruebas PCR. Hoy tenemos 867 más, según el Gobierno, y lo mejor, más de 123.000 personas que han superado ya la enfermedad. La segunda clave importante a esta hora es que el Reino Unido supera ya a España e Italia en número de fallecidos. Llevan ya más de 32.000 muertes y Estados Unidos se acerca a las 70.000. Esa cifra además podría dispararse hasta los 240.000 según los cálculos de los asesores de Donald Trump. También te cuento que el gobierno va a dar por finalizadas las repatriaciones de extranjeros, de españoles, a los que la pandemia ha pillado en el extranjero. A la espera de 3 posibles vuelos más, la operación se va a cerrar con unos 25.000 españoles repatriados, pero todavía quedan cientos de españoles que quieren volver. En Estados Unidos están en contacto un grupo de 200 españoles formado por empresarios, turistas, profesores o estudiantes como Jesús.
Mi situación es, yo tengo el visado hasta el 14 de mayo, pero ¿qué ha pasado? Mi universidad, al saber que yo no puedo salir, ha conseguido extenderme el visado un mes. La gran mayoría ya ha intentado volver desde abril y no han conseguido volver.
Y te cuento también que seguimos conociendo iniciativas importantes como la de una empresa de Valladolid que ha sido la primera en implantar certificados para hoteles y restaurantes libres de COVID-19 en todo el mundo. Lo ha hecho en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Y la última, en Ventorros de Valerma, un pequeño pueblo de 200 habitantes, los vecinos cambian de provincia durante el estado de alarma. Pasan de Córdoba a Granada para comprar el pan o para ir al médico sin tener que salir del pueblo. Están divididos por una calle.
Duermo en Granada y trabajo en Córdoba.
De distintas provincias, pero bueno, un pueblo que está junto, que no tiene límites.
Lo mismo que hay una tienda y está el ambulatorio, tenemos que mezclarnos las dos provincias.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Así es Monterrey. Aporreamos a la gente con amabilidad.
Hasta la muerte.
Nadie ve las cosas tal y como son. Las vemos como somos nosotros.
Tenemos este oscuro secreto.
Es como si estuviera fuera observando.
En todos los matrimonios hay falsedad. Hasta en los mejores. Nadie sabe nada sobre nadie.
Bueno, es martes y aquí en La Tarde toca hablar de series. Está Javier García Arevalillo, que es nuestro experto y que nos trae una serie que no sé cómo, todavía no habíamos comentado hasta hoy. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Todavía nos quedan muchas series clásicas, entre comillas, en el tintero. Y esta es una que a mí personalmente me sorprendió muchísimo en su momento, porque no esperaba que me gustase tanto. Parecía, por el planteamiento, una serie de nicho, bordeando un poco la telenovela.
Pero nada más lejos de la realidad, claro.
¿Qué es todo esto?
Una fiesta de disfraces o algo así. Una recaudación de fondos escolar. La víctima está en la terraza de atrás.
Oh, Dios mío. No eran solo las madres, los padres también.
Es lo que pasa con estos eventos.
Quieren demostrar quién es el más rico. Son despiadados.
Si añadimos alcohol y el hecho de que esas mujeres nunca olvidan nada, son como atletas olímpicas del resentimiento.
Todo se remonta al incidente del día de orientación.
Y en el centro de todo estaba Madeleine McKenzie.
Bueno, por si todavía no la has reconocido, estamos hablando de Big Little Lies. Es una serie que, bueno, como acabamos de escuchar, se centra en un principio, en un asesinato, o eso parece.
Efectivamente, en la localidad californiana y paradisíaca de Monterrey, una persona fallece en extrañas circunstancias durante lo que parece una fiesta de disfraces, de recaudación, en fin, de las típicas fiestas de esas
benéficas
localidades.
Sí.
Exacto. Y a partir de los interrogatorios a testigos, vamos conociendo a los protagonistas en las semanas inmediatamente anteriores al suceso.
Sí, bueno, este es quizá uno de los enganches curiosos de la serie, ¿no? Porque le aporta un nivel de tensión al desarrollo de unos acontecimientos que de entrada, pues, a lo mejor no presentaban tanto interés, ¿no?
Exacto. Es un recurso clásico de guionista para doblar el interés del espectador, porque sabes que al final de lo que nos están contando está la resolución de un misterio que has planteado en el primer minuto de la serie. Pero ojo, porque no es nada fácil de utilizar.
Hombre, claro, porque si no desarrollas bien el guión, el espectador puede suponer fácilmente quién es la víctima, para empezar, ¿no?
Exacto. Tienes que escoger muy bien qué revelas, con qué ritmo y, sobre todo, cómo vas desviando la atención de las claves para que el desenlace, la revelación final, sea lo más sorprendente posible. Y a la vez que el espectador haya tenido suficientes pistas para deducirlo por el sol.
Y es que parece que estamos hablando de una novela policíaca, ¿eh?
Que no lo es. Que es la clave para atraer a muchos espectadores, ¿no? A muchos menos la habríamos visto si solo se centrase en las desventuras de un grupo de madres y sus cotilleos, que de hecho es la mayor parte de los miembros de esta serie.
Veo esta vida y este momento y todo es tan maravilloso, pero siento que no me pertenece. ¿Tiene algún sentido?
Sí. ¿Entiendes lo que dice?
Sí. Y entonces te miro y eres tan guapa.
Es cierto.
Y no lo digo para avergonzarte, pero vale. Es cierto. Tú también.
Es verdad.
Es como si fuerais perfectas. Vosotras sí encajáis. Y por algún motivo eso me hace sentir mal, supongo. Es una locura. Sé que parezco una loca.
No es una locura. No sé de qué estás hablando. Pero si estuvieras loca, encajarías bien en este pueblo.
Bueno, estaba pensando que estas conversaciones, estos cafés con cotilleo, en realidad son deliciosos en esta serie. Sí. Bueno, por cierto, y la banda sonora,
es una
maravilla,
Pero no nos acostumbramos a que hagan estas bandas sonoras.
Es verdad, es increíble, increíble.
Y a ver, hay que decirlo, de las conversaciones estas de cotilleos, que de entrada a lo mejor es lo que menos podía traer a un determinado perfil a la serie, de hecho te acabas quedando en la serie por esos momentos, por esos diálogos. Yo vi claramente por dónde iba el misterio del primer minuto a mitad de temporada más o menos, pero es que estaba tan enganchado a esas cuatro pedazos de mujeres que es que ya no podía dejarlo.
Claro, es que atención al plantel de actrices, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern y, por supuesto, Reese Witherspoon.
¡Hola! ¿Qué
¿Cómo estás? ¿Embarazada otra vez?
Claro, ¿cuándo?
Enhorabuena.
No.
Estás fantástica.
Gracias.
¿Te has...? No, pero gracias por pensar que sí.
Es que estás fabulosa.
Gracias. Hola, Jackie, me alegro de verte.
Gaby es una cotilla, no nos cae bien.
Hola, Maddie. ¿Has visto a Justin por aquí?
Creo que acaba de pasar corriendo.
¿Hacia allí?
¿Sigue en pie lo de la cata de vinos en vuestra casa?
Sí, sí. Te enviaré un email.
Vale.
¡Hola, Renata!
¡Hola! ¡Hola!
Me alegro de verte.
Estás adorable.
Muchísimas gracias. Nos vemos dentro.
Bueno, hay que decir que su actuación en esta serie le otorgó un merecidísimo Emmy, interpretando a esa madre hiperactiva, el alma enloquecida de toda la comunidad, que lejos de resultarte antipática, conforme avanza la serie te va conquistando más y más. Si le sumamos, como decías, a una fabulosa Laura Dern, a Nicole Kidman, en fin, disfrutas cada diálogo, cada rumor aireado, cada crítica velada tras una sonrisa hipócrita.
Y es que tenemos, fíjate, misterio, tenemos el atractivo de unas magníficas actrices, porque es así, y el nudo emocional, el nudo dramático, ¿cómo es, Javier?
Bueno, es el otro gran acierto de la serie, el cómo involucran, por un lado, vamos, no vamos a revelar gran cosa de la trama, pero sí una perspectiva del maltrato muy interesante, y cómo involucran después a los niños en la trama. Y eso sí que es particularmente difícil, generar un nudo dramático de algo tan nimio como una riña entre peques en la guardería.
Alguien le ha hecho daño a Amabella.
Cielo, ¿alguien te ha hecho daño?
¿Crees que quizás ha podido ser un accidente?
¿Un accidente? Mire su cuello, por Dios, si hasta tiene marcas.
Amabella, cariño, ¿podrías decirme si ha sido un niño o una niña?
Ha sido un niño.
¿Podrías señalar al niño que te ha hecho daño?
Venga, ¿en serio?
¿Este niño?
Sí, ha intentado ahogarme. Yo no he sido. Sí, has sido tú.
Sigue, cariño, solo necesitamos que digas lo siento.
Yo no he hecho nada.
Sigue, mírame.
Lo prometo.
Si mi hijo dice que no ha sido él, yo le creo.
¿Puedes hacer que tu hijo se disculpe,
Renata,
con ella?
No te metas. No puedo pedirle que se disculpe por algo que sé que no ha hecho.
Pues convocaremos claro una reunión en otro momento. Podemos resolver esto más tarde.
Esto es inaceptable. Vámonos, cien.
Si vuelves a tocar a mi pequeña de ese modo, te meterás en un buen lío.
Ahora tú le debes una disculpa.
¿Cómo se atreve a hablarle así a un niño?
Bueno, es que esto tenía, de verdad, recuerdo ver esto y es que parece que no, pero es una gran tensión. Las miradas acusatorias, esa sensación de impotencia, cuidado con esto,
Es que es alucinante lo que consiguen con tan pocos, alguna situación de verdad tan ridícula. Y sí, de hecho es el detonante de unas hostilidades que se convierten a lo largo de la serie alternativamente en fuente de tensión dramática y en alivio cómico en muchas ocasiones también.
Bueno, los piques para celebrar el mejor cumpleaños, eso ya es una cosa tremenda, o sea, es harina de otro costal. Es importante también remarcar que solo hemos hablado de la primera temporada, para no caer en spoilers, pero ¿habrá algo que nos puedas contar de la segunda, algún avance?
A ver, solo diré una cosa, pero es suficiente.
A ver.
Se incorpora Meryl Streep al plantel.
O sea.
Y es que solo ella podía mejorar lo presente y desde luego lo consigue.
Es que si ya teníamos un grandísimo plantel de actrices, si incorporas a cualquier película, serie o lo que sea, Meryl Streep, pues eso, que merece la pena.
Y no se prodiga mucho en series,
No, es verdad, no sé, ahora mismo no, ni siquiera me acuerdo.
Es un dato.
Pero sí, desde luego es un dato. Bueno, la serie, como digo, es Big Little Lies. Es para un público adulto, ¿no, Javier?
Sí, yo creo que en general para todo público adulto encaja muy bien.
Y bueno, pues si no lo tenías claro y la has dejado ya aparcada, después de lo que te ha dicho Javier, probablemente sí que vayas a darle una oportunidad. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que nos faltaba alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que falta.
¿Alguna cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Estoy junto a Jamie, mi perro guía, y estamos en confinamiento, como todos nosotros, con nuestra familia. Salimos a la calle para que Jamie haga sus necesidades. Solo damos la vuelta a la manzana porque no queremos ponernos en riesgo ni poner a nadie, y estamos convencidos de que con mucha paciencia conseguiremos superar esto y en unos días volveremos a estar por las calles, yo paseando junto a mi perro guía guiándome.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a acercar ahora a Samoa. Sitúas a Samoa en el mapa. Son dos islas y ocho islotes con 200.000 habitantes en Oceanía, en la zona sur del Pacífico y muy cerquita de Australia. Pocas veces oímos su nombre, salvo quizá en Nochevieja, porque es de los primeros en entrar en el Año Nuevo. Bueno, te llevo a Samoa porque, fíjate, es uno de los 13 países que quedan en el mundo en los que no hay ningún caso de coronavirus. Solo 13. Aunque es cierto que en esta lista están también países como Corea del Norte o Turkmenistán. Ellos mismos reportan la información y, claro, a lo mejor esa información hay que cogerla un poco con pinzas. Pero bueno, volvamos a Samoa. Allí se acaba de levantar el confinamiento. Sí, a pesar de no tener casos de coronavirus, se han guardado las espaldas por si acaso. Y allí vive Álvaro Hoyos, que es un español que trabaja para las Naciones Unidas, allí en Samoa. Hola, Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Y, bueno, encantado, un placer estar con vosotros en este programa.
Oye, Álvaro, ¿cómo estás y qué tal has vivido estos días confinado?
La verdad que aquí estamos muy bien, siempre desde el principio, incluso con el estado de emergencia, incluso cuando no se podía ir a trabajar, no había transporte, estaban cerrados los comercios. Como la ciudad de Apia, que es la capital, no es muy grande, y los que tenemos coche podíamos, no estaba prohibido ir en coche, la verdad que no estabas encerrado. Y luego la casa, bueno, pues creas o no, tienes un jardincito y sales. Entonces, claro, mi familia, por ejemplo, vive en un sexto piso en Bilbao y los pobres, pues sí que lo pasan peor, ¿no? Pero bueno, están todos bien, no han tenido grandes problemas. Pero sí, nosotros aquí, la verdad que, pues ¿qué te voy a decir? Es como una vacación triple, porque es todo más tranquilo que lo que normalmente es.
mucho más tranquilo, Álvaro, como nos cuentas, pero bueno, de todas maneras, confinados en cualquier caso. Pero eso sí, el viernes el gobierno decidió abrir un poco la mano. ¿Cómo va a funcionar ahora el país?
Pues mira, Pilar, este viernes se reunió el gobierno en gabinete para decidir qué hacer, y han decidido seguir con el estado de emergencia, pero sobre todo para evitar, por lo que veo, dos cosas. Una, las fronteras que sigan cerradas, y dos, que no haya grandes gatherings, que no haya mucha gente junta, ¿no? Eso significa que lo único así que se prohíbe realmente son los bares, que esos no se van a dejar abrir todavía, y los clubs. Eso tampoco, discotecas y eso no. Pero lo demás se va a permitir con algún horario un poco reducido a veces, y siempre con el distanciamiento social de 2 metros. En concreto, los colegios se vuelven a abrir, y las iglesias que estaban cerradas pues también se van a abrir, siempre y cuando mantengan el distanciamiento social, ¿no?
Bueno, pues Samoa tiene su propia desescalada, pero eso sí, permanece completamente cerradas las fronteras, cerrada para otros países, aunque claro, hay barcos que llegan para llevar productos básicos, ¿no, Álvaro?
El transporte de pasajeros está completamente cerrado, las fronteras están cerradas, pero sí se recibe transporte marítimo, cargo, o sea, entonces los productos alimenticios, electrónicos, la electrónica, todo este tipo de productos pues siguen llegando. Lo único, los marineros ya no se les permite llegar a tierra, o creo que tienen igual una zona de exclusión donde pueden estar, y si se quieren quedar ya tienen que hacer la cuarentena, lo cual no suelen hacer, puesto que son barcos que van de tienen su itinerario por las otras islas, ¿no?
Y claro, Álvaro, el turismo en Samoa supone el 25% del Producto Interior Bruto. ¿Qué se está haciendo allí para intentar ayudar a los hosteleros?
Una de las cosas que unas iniciativas que tienen es que los hoteles empiecen a sacar ofertas orientadas al turismo local, ¿no? Que es lo que hace falta promover, aunque sea, si no van a sacar beneficios, por lo menos para que no tengan que cerrar y los trabajos se mantengan, ¿no? Y luego, pues bueno, cosas, algunas directamente para ayudar a las familias, porque muchas han perdido su trabajo, entonces han bajado el precio de la electricidad. Ayer bajaron el precio del petróleo, que bueno, eso también es un reflejo del precio del petróleo que ha bajado en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, los beneficios directamente los ha trasladado a la ciudadanía. Y bueno, y luego estamos por ver otras medidas que ayuden a un poco a la economía circular, es decir, que ayuden a la resiliencia, ¿no? de la isla, para que no dependa tanto del exterior, lo cual nunca viene mal.
Bueno, pues esperemos que se pueda salir adelante en Samoa, en España, en el resto del mundo. Álvaro Hoyos, español en Samoa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por preocuparos de lo que sucede fuera de las fronteras, a los españoles que viven fuera, y mucho ánimo, que parece que ya las cosas van mejorando, y nada, cuando podamos viajar, pues invitados estáis, que Samoa, como dirían los vascos, está ahí a tiro de piedra, ¿no? Venga, muchas gracias, un abrazo y hasta luego, agur. Chao.
Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada.
Bueno, pues ya lo sabes, ¿eh? Como dicen los vascos, nada, Samoa está ahí, a un tiro de piedra, es lo que hay.
Cada cual que siga su camino.
Allá que vamos a ir en cuanto podamos, Rosa.
Venga, Pilar, pero ya mismo.
Y nos hacemos unas fotos.
Ay, qué gusto, pues bien bonitas,
De nuestro viaje a Samoa, ¿te imaginas?
Ay,
bueno,
qué ganas.
Mientras tanto hablamos de las fotos de los oyentes, esas que han rescatado o revisado en estos tiempos de confinamiento. A ver, ¿cómo cuáles?
Pues mira, en eso estamos, porque hay oyentes que están haciendo ahora mismo el álbum digital, por ejemplo, de 2019, y dicen por aquí, madre mía, cuántas fotos, no pensaba que tenía tantas. Y es verdad que acumulamos muchísimas fotos, y a esta oyente también la pillamos con las manos en la masa organizando todas sus fotos.
Buenas tardes a la gente, gente. Hablando de fotos, estaba escaneando, me había propuesto escanear las fotos que tengo desde que nació mi hijo mayor. Bueno, pues ahora he llegado a la conclusión de que multiplicando los que me caben en un álbum por los álbumes que tengo, me salen como que 4.320. Pero he recuperado también fotos de cuando yo era pequeña y he encontrado una que os la mando, de esas que se hacían en la escuela... Sí. Y luego te las pintaban de colores.
Esas.
Bueno, pues esas. Buenas tardes a la gente, gente.
Muy guapa,
buenas,
por cierto.
Tardes. Bueno, por lo menos te la pintaban de colores. Tengo yo una en blanco y negro que es un horror, en fin.
Y luego te la metían en un cenicero o en una cosa así rara. Bueno, en fin.
Yo sí, si las cuento, muy raras.
Sí. Estoy pensando yo que si las cuento ya las tengo que contar yo, porque también me va a salir un número importante.
Pues más. Échale tiempo, Pilar, porque mira que hay un oyente que sí, que se atreve a contar las fotos que tiene en casa.
Buenas tardes, gente. Gente, yo empiezo a sospechar que tenéis un espía aquí en mi casa, porque me las acertáis todas. O sea, ayer lo de las colecciones y hoy las fotos. Bueno, pues voy a intentar resumir. Álbumes 36, fotografías digitalizadas, 16 carpetas ya clasificadas por temas, 2.000 y pico digitalizadas, eran 6.000, y pendientes de clasificar ya digitalizadas, con fecha de ayer, 7.600 más. Por tanto, yo así a ojo, y unas 13 o 14.000 fotos. Ya, buenas tardes.
13 o 14.000 fotos.
No está mal, no está mal, no está mal la cosa. Madre mía, mal. Estamos conectados con este oyente, por lo que nos dice, qué curioso.
Sí.
Bueno, muy majo. Interesante.
Interesante las fotos que tiene, qué barbaridad. Eso es mejor no organizarlo, eso no se puede con tanta foto.
Te echas el ratito ahí.
Desde luego. Bueno, solo un abuelo es capaz de hacer algo tan bonito como lo que nos cuenta Marina desde Bélgica.
Yo soy de Salamanca y, bueno, desde que mi hermana y yo prácticamente nacimos, pues nuestro abuelo siempre le ha gustado mucho hacernos fotos por los monumentos de Salamanca. Y luego también cuando había algún acontecimiento importante que iba a ser historia, por ejemplo, una antigua azucarera, un antiguo depósito de aguas que iban a derrumbar. Y bueno, ahora en la cuarentena pues está viendo otra vez estas fotos y se ha tomado la molestia de contar una por una. Tiene unas 700 fotos de nosotras, así que es un bonito recuerdo de todos nuestros años y de cosas que ahora mismo ya son historia.
Qué bonito.
Sí. Solo un abuelo es capaz de hacer algo así.
Qué emoción
por una
también,
nieta.
¿No? Claro que sí, ver esas fotos.
Pues sí, gracias a Marina, que nos escucha desde Bélgica. Y bueno, por cierto, Pilar, a esta oyente, con esto de las fotos, le estamos dando la tarde, mira.
Hola, gente, las voy a matar a ustedes, desde luego. He mirado mis fotos y me ha dado una depre, bueno, horrorosa. Qué mona era, Dios mío. Y ahora estoy, que vamos, que, bueno, no sé si soy una, no sé, una cosa gorda y grande. Adiós.
Ala, exagerada. Seguro que no es verdad. Seguro que no, hombre, venga ya.
Ella misma se lo dice todo. Bueno, fotos que marcan también, me dicen. La primera vez que antes que la noche anterior la comunión le hicieron tirabuzones en el pelo. Se acostó con los rulos para poder tener tirabuzones y no pegó ojo. Bueno, fotos hay muchas. Pilar, si te parece bien, vamos a terminar haciendo un ejercicio de imaginación revisando todas estas fotos.
Hola, gente. Hay fotos que son una maravilla. Y sí, es verdad, hemos revuelto cajones, cajas, y han aparecido algunas de hace muchísimos años. Esta tiene 46 años. Increíble.
Esta es una foto de la isla de Guadalupe, que estuve allí de vacaciones ya hace unos cuantitos años.
Ahí con mi primera bici, el tío más contento que la más, y con mi abuela María, pobrecita mía.
Mirad lo que me acabo yo de encontrar en un cajón, que estoy con la familia de mi padre, mi abuelo y mis tías. La que está a mi izquierda es mi madre. Pero fijaros cómo vestíamos y las caras que teníamos antes. Es decir, que hace ya 50 años, más o menos. Ni me acordaba yo ya de esta foto.
Ay, ¿te acuerdas de esta? Ay, mira aquí el mayor. Ay, el pequeño, qué rico estaba. Qué guapa estabas en esta foto. Pues tú, en cambio, estabas gordo. Lógicamente, la que dice que estaba gordo es ella. A mí, fotos, todas tienen recuerdos. Por eso no somos capaces de romper ninguna.
Qué bonito todo, de verdad. Recuerdos compartidos a través de las fotos de los oyentes. Hoy, tú, todos los oyentes de la tarde habéis puesto la foto. Llega la linterna con Ángel Espósito.